En realidad, interesados de conocer un poco el trabajo en sí, me gustaría que nos cuente, que le cuente a los amigos oyentes, sobre todo aquellos obviamente que no tenían noticia de la aparición del texto, que creo que salió publicado a principios de este año, me sabrá decir usted, y cuénteme un poquito en qué está basado ese trabajo.
Bueno, el libro salió a fines del año pasado. Es un libro en el que de alguna manera se refleja el trabajo que yo vengo realizando desde el año 2001. Perdón, en la provincia de Neuquén trabajé en distintas comunidades, perdón,
Sí.
comunidades rurales y urbanas también, en el centro y sur de la provincia. En el libro un poco voy abordando como distintas facetas en las que se despliega un poco la niñez mapuche con su diversidad, con su heterogeneidad en estas distintas situaciones y en el marco de los procesos históricos que afectan a todo el pueblo mapuche. Entonces se ven un poco, por ejemplo, las prácticas de crianza, las formas en que educan a los mapuche a los niños, pero no eso aislado, sino también cómo eso entra en tensión con las prácticas escolares, con las prácticas del sistema de salud, con las escuelas internados, perdón, de los salesianos, por ejemplo, las propuestas de las iglesias evangélicas, cómo estas distintas agencias van transmitiendo a los niños distintos mensajes, ¿no? Proyectándolos de distintas maneras, quiénes son, quiénes van a ser, y cómo los niños procesan esos distintos mensajes que a veces son diferentes, contradictorios, entran en disputa, ¿no?
El trabajo, ¿cuánto tiempo, qué periodo abarca aproximadamente? ¿O cuánto tiempo le demandó el trabajo de investigación, doctora?
Es un trabajo de investigación que hasta el año 2007 se volcó en mi tesis de doctorado, desde el año 2001, como te decía, pero después yo continué trabajando en la provincia de Neuquén. Regularmente vengo y veo, visito a las familias, conversamos, observo las interacciones con los niños, voy a las escuelas, también converso con los docentes, los directivos, observo actividades escolares, bueno, continúo con la investigación. Y en el libro un poco traté de volcar todo ese trabajo, que son ya 15 años.
De alguna manera también se da o permite, de alguna manera, supongo yo, el trabajo cambiar esa mirada que muchas veces existe, digo, sobre lo que tiene que ver con las comunidades y fundamentalmente los niños, ¿no? Donde hay una lectura muchas veces con cierto grado de ternura que evidentemente se da en este proceso, pero digo, entenderlo como sujetos activos, digo, a los propios niños, ¿no?
Claro, porque en las ciencias sociales ha habido como un giro desde los años 90 de empezar a entender a los niños como sujetos activos, reflexivos. Esto va en paralelo con lo que ocurre con la legislación, que también pasa a considerar a los niños como sujetos de derecho en lugar de objetos de protección. Pero lo interesante para señalar aquí es que para los pueblos originarios, muchos de ellos, los mapuche incluidos, los niños han sido sujetos en la vida familiar y comunitaria desde hace mucho tiempo. En realidad, Occidente descubre esto en las últimas décadas, pero si uno ve las prácticas de crianza en distintos pueblos de la Argentina, en Brasil, donde otras colegas trabajan, lo que ves es ese reconocimiento de la autonomía, de la iniciativa del niño o la niña, como una crianza que es bastante diferente, ¿no?
El trabajo está dividido en partes, digamos, en capítulos. Cuéntenos un poco cómo está estructurado el trabajo.
Introducción, que es como un disparador, una provocación, más bien, toman en primer capítulo como las claves o las coordenadas teóricas y metodológicas del trabajo, tratando de, a través de algunos puntos, ágilmente presentar esto para cualquier lector. Después, en otro capítulo hay algunas pinceladas para entender los procesos históricos que configuran la realidad que yo observo, porque también ahí hay una apuesta teórica de que no se puede entender la realidad en forma sincrónica, el presente como algo que existe desgajado de esos procesos que lo configuraron.
Claro.
Entonces, con algunas pinceladas, brevemente también, se sitúa la problemática, el contexto, quiénes son estos distintos actores que yo ya nombré, sistema educativo, iglesias, comunidades, organizaciones, cómo entender quién es quién. Y después ya entramos en la parte de análisis. En un primer capítulo se analizan las tensiones en cuanto a qué significa ser un niño desde distintas perspectivas, pero también dentro de cada perspectiva la complejidad, porque la perspectiva mapuche, por ejemplo, que yo relevé, hace como un énfasis que ya mencioné en esto de la autonomía, la iniciativa del niño, pero al mismo tiempo hay una idea de cierta vulnerabilidad espiritual del niño, una cuestión cosmológica, ¿no? Que no da ahora el tiempo para que lo explique, pero quiero decir que los niños, desde el punto de vista mapuche, al mismo tiempo que se respeta su autonomía, se los protege y se los forma para ser parte de su entorno familiar, para participar de todas las actividades colectivas, de las actividades de producción, de las actividades reivindicativas. Entonces, eso es el capítulo 3. Y después, en otro capítulo, se aborda los sentidos de pertenencia que transmite el programa de enseñanza de lengua y cultura mapuche en la provincia de Neuquén, cómo responden a eso los niños y las familias. Después se analizan las prácticas, las experiencias de los niños en la red de internados católicos, y como contrapunto la propuesta de las iglesias evangélicas en términos identitarios, que es lo que a mí me interesa. ¿Qué idea de lo mapuche procuran transmitir a los niños? Y lo digo así, procuran transmitir, porque no quiere decir que lo transmitan efectivamente, porque los niños reciben otros mensajes también y van articulando ideas también propias acerca de cómo se es mapuche,
claro,
hoy en día.
Claro.
Y después hay otro capítulo donde se abordan como prácticas muy interesantes que son de la propia espiritualidad mapuche, rituales que se han retomado para la iniciación de los niños, zapúberes, ¿no? El catancahuín y la cutubún, para mostrar también cómo las comunidades y las organizaciones también están preocupados por cómo proyectar a sus niños y cómo es para ellos, cómo sería ser mapuches, ¿no?, en la actualidad. Y también hay un capítulo, perdón que me olvidé, donde se analizan los proyectos educativos propios de las comunidades y las organizaciones, y todo el proceso de lo que fue en la provincia del Neuquén la creación de un registro civil mapuche, el Melifolilcupán, donde se logró que se reconozcan los nombres mapuche escritos de cierta manera, con el grafo Mariano Ranileo, y elegidos de cierta manera acorde a la cosmovisión mapuche. Y después, bueno, las conclusiones como y nuevos interrogantes que surgen.
en ese trabajo, bueno, yo supongo que obviamente habrá distinciones en cada uno de los distritos en esta relación que se da entre el Estado y las propias comunidades. Digo, usted tiene un trabajo puntual en lo que tiene que ver con la provincia de Neuquén, pero me da la sensación que hay determinados patrones que se deben venir repitiendo en los distintos distritos, ¿no? Yo la escucho y por ahí en función de lo que charlamos por ahí con algunos integrantes de comunidades y demás, parecía ser que hay algunos modelos que se van repitiendo, digo, en esta relación Estado-comunidades. ¿Esto puede llegar a ser así? Digo, ¿lo que sucede en Neuquén es muy similar a lo que puede llegar a suceder en otros distritos provinciales?
Sí, hay similitudes y diferencias. Uh-huh. En antropología siempre intentamos no perder de vista ninguna de estas dos cuestiones. En cuanto a las similitudes, me parece que es interesante señalarlas porque me parece que tiene que ver con procesos más amplios. Quiero decir, ese modelo del niño de las sociedades occidentales... Ay, me marea el eco, perdón.
Está bien, está bien, está bien.
De las sociedades occidentales es un modelo de niño que es hegemónico y que así como opera en la provincia de Neuquén, es muy probable que opere también en la provincia de Chubut. Uh-huh, uh-huh. Y también lo vemos en casos de estudios de colegas muy respetadas en el Brasil, por ejemplo, uh-huh. Porque es un modelo del niño como sujeto en desarrollo, sujeto vulnerable, frágil, tierno, etcétera, que es el modelo del sentido común occidental. Uh-huh, uh-huh. Entonces, distintos escenarios. También hay algo en común que tiene que ver con el lugar que se le da a los pueblos originarios en las distintas provincias, que más allá de las particularidades, uh-huh. Es una relación de incorporación subordinada, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, en ese sentido también habrá similitudes probablemente. Uh-huh. Sí. Esto de incorporarlos, pero como si fueran ciudadanos de otra categoría, como si fueran, digamos, como población subordinada y destinada a permanecer en ese lugar subalterno.
Usted nos explicaba recién que dentro de las propias comunidades, esto que ahora el mundo occidental está descubriendo a los niños como sujetos de derecho, que las comunidades lo han practicado siempre, digamos, ¿no? Esta reconstrucción y este valorizar justamente los niños en medio de ese escenario que también nos explicaba, de esa tensión que se dan con distintos tipos de agencias, decía, ¿no? El proceso educativo, las iglesias evangélicas y demás. Digo, ¿se va reforzando cada vez más en los últimos tiempos por parte de las propias comunidades? ¿Hay otro escenario que se va dando por las propias comunidades? Le pregunto esto en función del protagonismo que me da la sensación en los últimos tiempos han empezado a tener las propias comunidades indígenas en nuestras sociedades.
Bueno, yo creo que en las últimas décadas hay un proceso en el cual las comunidades y organizaciones, digamos, han tomado conciencia de la relevancia de trabajar con sus propios niños. Uh-huh. Por la propia experiencia de los que hoy son adultos, en esa red de internados católicos, en el sistema educativo oficial, todas las situaciones de violencia simbólica que ellos vivieron y que les hacen proyectar otra cosa para su niño. Uh-huh. Entonces hay un trabajo que se describe en uno de los capítulos que justamente muestra esto que vos me estás preguntando. Uh-huh.
Uh-huh. Ah, bien. Doctora, sé que la agarramos en plena tarea. Quiero agradecerle muchísimo la gentileza de la charla y seguramente estaremos a la expectativa de ver el libro aquí por la librería aquí de la zona. Libro que está editado, recuérdenos la editorial, por favor, y nuevamente el nombre del título para tenerlo en cuenta.
Sí, el libro La niñez mapuche, sentidos de pertenencia en tensión. Está editado por la editorial Biblos. Está también disponible en formato electrónico porque a veces la distribución no puede llegar a todos lados.
Perfecto.
Entonces también está disponible de esa manera. O también se puede contactar con la editorial, ¿no?
Ah, perfecto. Perfecto. Qué buena novedad, digo, para ver, porque seguramente a partir de la charla se piensan a disparar algunos intereses en torno al texto. Le quiero agradecer muchísimo la charla, doctora Zulk.
Bueno, un placer. Muchas gracias.